La única forma de crear comunidad es ser genuino. Entonces, si uno parte de quiero vender, no va a crear comunidad. Hay un como valor o una misión más alta. La cosa que yo siento que es complicada, es más fácil de hacer en startups que en corporativos, es uno como fundador o el grupo de fundadores o líderes son los que dicen para dónde va el negocio y para dónde va la comunidad que uno está tratando de influenciar, ¿sí o no? Y cuando son corporativos, pues a veces la gente tiene incentivos de un poquito desalineados, ¿sí me entiendes? No todo el mundo quiere lo mismo porque que tiene un KPI al que le quieren pegar. Pero bueno, hablando más tácticamente, nosotros empezamos, ¿cómo empezamos a crear comunidad? Empezamos a escribir de lo que sabíamos, de startups, todo lo que pudiera, y tenemos contenido bastante.
Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yield. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Yves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyves.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. Ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben, y por eso usan Yves. Ve a tryyves.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de TrueGrowth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Daniel Bilbao, CEO y cofundador de Truora, la startup colombiana que tiene como objetivo eliminar el fraude en Latinoamérica. Truora ofrece servicios de verificación de datos, firma electrónica y procesos de onboarding por medio de WhatsApp para empresas como Rappi, Bancolombia, Didi, Bit, Homie y cientos de clientes más. Daniel es graduado de TOC, la Escuela de Negocios de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, y estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes en Colombia. Su trayectoria es realmente espectacular. Trabajó en banca de inversión en Merrill Lynch, vivió la experiencia de la quiebra de BP en Silicon Valley, cofundó la startup de ciberseguridad Paladin Cyber y es miembro del board de Frubana. Algo que respeto y admiro muchísimo de Daniel son sus ganas auténticas de agregar valor y de ayudar a las personas en la región a emprender. Además de escribir en Forbes, Daniel comparte contenido gratuito por medio de su newsletter, impartiendo talleres para ayudar a emprendedores durante el proceso de aplicación a Y Combinator o simplemente creando conexiones con gente clave en la región. Con Daniel platico sobre los inicios de Truora, la idea detrás de apoyar el lanzamiento de la compañía con su propio podcast, El Universo de Truora, los gaps más importantes que existen de talento en Latinoamérica y la importancia que tiene el ser auténtico. Te recomiendo que escuches el episodio completo porque está realmente espectacular. Puedes conocer más sobre Truora siguiéndolos en Instagram, @truoralatam, en su sitio web truora.com y escuchando su podcast, El Universo de Truora, en Spotify o Apple Podcast. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter yendo a truegrowthco.com para que semana a semana estés enterado de las principales novedades en Growth Marketing, para que conozcas los nuevos episodios del podcast y los programas que tenemos de educación y de implementación en Growth Marketing. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Daniel Bilbao, CEO y cofundador de Truora. Daniel, un abrazo hasta Miami. Qué gusto tenerte en el programa y más que nada un honor. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Encantado de platicar contigo hoy.
No, absolutamente, Fernando. Y gracias a vos por mantener la entrevista. Sé que te estás recuperando del COVID. Entonces, más aún, aprecio el no haber movido los horarios con lo loca que está la vida por estos días. Entonces, muchas gracias.
Pues mira, mientras tú aguantes mi voz ronca y la audiencia también, yo estoy perfecto, pero muchas gracias. Oye, ¿por qué no para que la gente sepa con quién estoy hablando. Cuéntame tu elevator pitch de Trora y ahorita platicamos más sobre la historia de la compañía.
Trora es una startup. Nosotros llevamos poco más de 3 años en el mercado. Somos México, colombiano, brasileros. Y lo que nos dedicamos a hacer es a simplificar las interacciones entre los usuarios y las compañías a través de WhatsApp. Nosotros empezamos siendo una empresa de como de KYC, de Know Your Customer, donde hacíamos estudios antecedentes y todo esto de identidad digital. O sea, si vos sos un banco y quiere vender una tarjeta de crédito, querés abrir una cuenta, nosotros hacemos toda esa validación de cara, el test de vida, todo ese onboarding que se hace para poder identificar a la persona sin tener que ir a un banco. Pero lo que hicimos, la innovación fuerte que hicimos recientemente, es que nos dimos cuenta que todos los usuarios prefieren estar en WhatsApp que descargar una app. Entonces embebimos todas esas soluciones en WhatsApp. Entonces ahorita cuando uno quiere, yo qué sé, usar, es que no los puedo mencionar porque estamos lanzando apenas los pilotos, voy a mencionar algunos de que están vivos, el Banco del Perú, el Banco de Chile, Bancolombia, cualquiera de ellos, cuando quieren abrir una tarjeta de crédito, abren un canal de WhatsApp, nosotros hacemos toda esa interacción y hacemos el onboarding del usuario sin que tenga que descargar una app o tenga que hacer un proceso todo difícil, incómodo.
Está increíble. Y fíjate que, o sea, cuando escucho eso, hay toda una industria detrás de el conversational marketing y el conversational onboarding, ¿no? Como por ejemplo, empresas como Drift o como HubSpot o muchos software as a service que han invertido en crear sus propias plataformas que se integran a un CRM que ya es parte de un banco o de una empresa para poder utilizar procesos de onboarding que sean y se sientan mucho más naturales para los usuarios, ¿no? Como dices, que no es llenar una forma, que ya llenaron formularios, un dolor de cabeza. El seguimiento por email es sumamente ineficiente, pues por los open rates y por la tasa de entrega, etcétera. Pero lo interesante de ustedes, como mencionas, es que meten a WhatsApp en medio, ¿no? Ahora,
pero espérate, es que nosotros no metemos a WhatsApp en el medio. Era claro como el agua que WhatsApp es el medio y nosotros simplemente facilitamos eso. Si vos ves, abrí tu celular, mira tu uso en un iPhone, qué porcentaje de WhatsApp versus el resto, es la mayoría. Entonces, si nosotros pensamos en WhatsApp como un browser y no como una aplicación sola, entonces nosotros lo que estamos haciendo es todo el tooling y todo lo requerido para el browser. Entonces, no, y lo digo así es porque los product managers muchas veces dicen, pero yo no quiero que mi usuario esté en WhatsApp, yo quiero tenerlo en mi app. Y el mindset es el contrario, ¿dónde quiere estar el usuario? Dale lo que quiere.
Exactamente.
La experiencia tuya es tu servicio, no cómo se comunican con vos. Ese es simplemente el medio. Por eso soy como tan preciso en el lenguaje, porque ese fue el insight que tuvimos y por eso estamos teniendo tanta acogida en México, en Chile y en Brasil.
No, tienes toda la razón. Y justo a eso iba, que es el mindset del cliente, ¿no? Que el cliente siempre quiere tener el poder de la información, el acceso a, no quiere que exista la posibilidad de que eso se pierda, ¿no? Porque pues, al final del día son procesos de adquisición, quiere tener toda la data de su lado. Por mucho tiempo WhatsApp fue como una, o sea, a mí la historia de WhatsApp me fascina como startup, pero adicionalmente a eso, era una plataforma muy cerrada para hacer negocio, ¿no? Apenas se está como abriendo con WhatsApp Business, etcétera, y está abriendo algunos APIs para algunos developers, etcétera. Entonces, el tema de timing para ustedes fue clave, me imagino, para poder facilitar esta integración, ¿no?
Un poco sí, un poco no, porque habríamos encontrado la forma de hacerlo sin facilidad de Meta, pero sí, el timing fue preciso. Yo no soy religioso, yo no creo eso de que todo sucede por algo, pero el que hayamos tomado 3 años desarrollando tecnología de identidad muy, 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 muy fuerte y hubiésemos tenido un muy buen entendimiento de cómo funcionan las comunicaciones de consumer, nos ha ayudado a hacer eso, porque somos las dos. Somos una empresa que ayuda a hacer la comunicación, pero que ayuda a hacer el onboarding de manera segura. Y que esas dos cosas pasen en uno solo, no lo hace nadie, no lo está haciendo ningún player en el mercado. Entonces es muy bonito. Y estamos muy conectados con la gente de Meta, viendo lo que están haciendo. Van a salir los grupos próximamente. Ayer o antes de ayer salieron los emoticons, como los emociones, las reacciones, es como lo llaman. Y nosotros como compañía, muchas compañías en Estados Unidos usan Slack y en Latinoamérica como comunicación central. Nosotros usamos Telegram. Y Telegram es una plataforma como diseñada a imagen y semejanza de WhatsApp, pero un poco más tech savvy y mucho más flexible. Entonces, casi todas las innovaciones que nosotros vemos en WhatsApp, las llevamos usando en Telegram 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces es muy interesante ver ese, como ese, esa decisión de roadmap. Todo esto de las reacciones hace rato, lo de los grupos hace rato, lo del manejo de perfiles hace rato, bots con skills, o sea, con habilidades. Hay mucha cosa que nosotros hemos venido jugando dentro de Truora. Entonces por eso nos sentimos bastante, como que somos bastante finos en hacia dónde va los tools que se van a realizar y cuáles son los mejores casos de uso para las empresas.
Fíjate, deja ponerle un pin a ese tema de Telegram, Signal, etcétera, para una pregunta que tengo para ti más adelante. Pero muchas veces la gente que escucha el podcast se pregunta, ¿y por qué Daniel quiso empezar esto? ¿Y cuál fue ese insight? ¿Qué lo llevó a crear Truora? ¿Qué hay detrás de la historia?
Pues mira, voy a hacer un mal trabajo. Nosotros hicimos un podcast nuestro que se llama El Universo de Truora, que lo pueden buscar en Spotify. Es mi orgullo absoluto, es lo mejor que hemos hecho, el mejor contenido que jamás voy a hacer en mi vida. Y yo escribo para Forbes y he hecho mucha cosa. El mejor contenido que jamás voy a hacer es ese podcast, entonces se lo recomiendo. Pero pues te cuento el resumen. Yo estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en otro startup que se llama Paladin Cyber y estaba aburrido. Yo quería hacer cosas para Latinoamérica. Yo soy muy regionalista y entonces me encontré con César Pino y David Cuadrado. Y ellos tenían un negocito chiquito que hacía unos estudios legales. Había hablado con el fundador de Checker, que es un multi-billion dollar startup en Estados Unidos. Le había dicho, hey, necesitamos Checker para la TAM, porfa, tráelo. El man no quiso. Entonces David y César tenían algo parecido y lo pinté en un papel y dije, y si hacemos esto yo lo puedo vender. Oh, listo, entonces arrancamos a trabajar, se lo vendía a Uber, Davivienda y a Rappi y teníamos un poquito, como $5,000 mensuales. Yo no trabajaba ahí full time, David y César tampoco, pero Maite sí, lo contratamos a Maite y la trajimos de cofundadora. Ella es de México, es del tech, es súper, hacía McKinsey, es súper crack. Y empezamos a trabajar y David tenía un sueño de desarrollar talento en Latinoamérica. Eso es algo que yo siempre he querido también. Entonces empezamos con un grupito de ingenieros, 8 ingenieros que eran estudiantes de cuarto y quinto semestre de la universidad. Y el objetivo era ese. O sea, la ambición al principio era entrenemos gente. Esto es un problema. Hay un revenue. No nos paguemos nosotros y paguémosle todo al equipo para que podamos desarrollar talento en la región. Y de ahí fue creciendo. Después hablé con Michael Siebel. Michael Siebel me empujó para que aplicara YC. Yo quería hacerlo solo si tenía un equipo de cofundadores buenos. Entonces usamos YC como excusa para convencer a César y a David. Y entonces de repente ya en enero que arrancamos en forma, en 2019 estábamos los cuatro. Y el resto pues es la historia que les digo, pueden escuchar allá. Pero el ímpetu de hacer Truora para mí es desarrollar talento en la región. Y si vos me preguntas cómo me mido yo, es por cuántas personas hemos entrenado y hemos tenido un impacto muy positivo en sus vidas. Eso es lo que más mido y lo mido todo el tiempo.
Y sé que hablas mucho de la carencia que existe o el gap que existe a nivel código, ¿no? Ingeniería en la región. El número de egresados.
Sí, cada vez hay menos, ¿no? Porque ya tenemos muchas. Yo me acuerdo que yo hace 3 años, literal, yo parecía, ¿cómo digo esto? Una mujer de la noche rogándole a los VCs que vinieran a invertir en Latinoamérica y mostrándoles oportunidades y a cuánta cosa, tratando de traer dinero a la región. Ya no tengo que hacer eso. Ahora soy como un conector. O sea, cuando quieren saber qué está pasando, sobre todo en Spanish speaking, me llaman y yo les cuento porque pues me pasé mucho tiempo haciendo eso. Había un gap muy grande de ambición y de oportunidades. O sea, no había muchas startups. En los últimos año, 2 años, hemos tenido un boom en pre-seed y seed y también la parte de growth, gracias al trabajo que hizo SoftBank con Marcelo Claure y otro par. Entonces ahorita tenemos una camada más fuerte, o sea, Spanish speaking, Latam está más parecido a Brasil hace unos años. No hay tanto ingeniero senior que haya visto hypergrowth ni nada de eso, por lo que mencionas, porque cuando empezaba en 2018 no había prácticamente nada, pero cada vez tenemos más talento. Si hay un gap, pero el gap cada vez va a ser menor y empieza a ser, es como un círculo virtuoso. Entonces salen todos estos unicornios, algunos harán IPO, tienen exits, hay gente que dice, ya esto está muy grande, me quiero poner a hacer una cosa más pequeña, y crece y crece y crece y ebulle. Entonces sí, hay gap de ingeniería, hay gap de gente senior, tenemos un déficit como de 1,000,000 y pico o más de desarrolladores en Latinoamérica. O sea, estoy siendo muy conservador, pero la vaina va mejorando. No como uno quisiera, pero pues mucho mejor que hace un par de años.
¿Y tu contribución la mides en base a cómo se cierra ese gap? ¿Es un tema de ingeniería en particular o es desarrollo de talento en general?
No, es desarrollo de talento en general, pero ingeniería en particular. La ingeniería y el software development, el desarrollo de software, es la forma más fácil de avanzar las vidas económicas de la gente. Entonces, como yo lo describo, y esto lo he dicho muchas veces, es yo valoro mucho la igualdad de oportunidades. En Latinoamérica somos exageradamente elitistas y ese elitismo no permite que haya movilidad social. En cambio, cuando uno es desarrollador o desarrolladora, 3 años y uno es rico, o sea, objetivamente rico, adinerado en la región. Entonces, si uno puede generar una empresa que genera 100 trabajos, 500, 1000 trabajos, todos esos son trabajos de alta calidad. Y si reclutas bien y no te pones a solamente las universidades más fifís, les digo yo, fresitas, como le dicen ustedes, tenés un cambio económico y un cambio económico súper fuerte. El placer que a mí me da saber que yo me gasto los dólares que levantamos en equipo latinoamericano desarrollando, ¿no? Pocas cosas le producen a uno tanto placer. Entonces sí lo mido así. Y la otra es más como vanilla, más típica. Es haciendo una empresa grande que tenga impacto, que solucione problemas para nuestros usuarios. Pero pues para mí es la base, ¿sí me entendés? O sea, eso es lo que hace cualquier empresa. Uno tiene que hacer el trabajo bien y tiene que ser grande y bla. El otro bottom line es cómo tener un impacto muy fuerte en tu equipo y en la sociedad. Entonces tratamos de hacer todo, si se puede, pues.
Ahora déjame echarte una al ruedo a ver qué opinas. Yo estoy 100% de acuerdo en el gap de ingeniería. Eso es imposible negarlo, ¿no? Ahí están los números. Creo que un gap que se ha creado también muy fuerte en Latinoamérica por todo el crecimiento que ha habido en los últimos años de startups, por toda la inversión que ha entrado, por el switch que ha habido a tecnología, porque ahora ser emprendedor es chingón, es deseable.
Sí, es sexy.
Sí, sexy. Y si quiero ser emprendedor ahora, se puso de moda. Pero existe un gap bestial en cómo se debe manejar una empresa de tecnología. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se debe desarrollar un producto, cómo se debe hacer marketing, qué demonios es growth. ¿Por qué? Porque si tú ves de dónde viene el talento o cómo estaba distribuido el talento en las empresas en Latinoamérica, tenías empresas muy grandes de manufactura, tenías subsidiarias de Estados Unidos, de consumo, de tecnología, etcétera. Pero esas subsidiarias son ventas, recursos humanos, etcétera, pero no realmente roles que tengan que ver con desarrollo de producto y con cómo se lleva una relación con ingeniería. Entonces, cuando esas personas, una persona senior de Facebook que trabajó en México o en Colombia, lo que sea, durante 8 años en Facebook, en currículum parecería que sería la persona ideal para llevar marketing para una empresa de tecnología que surge en Colombia o en México. Pero esa persona está, su entrenamiento es de cara al cliente, probablemente conoce campañas de Facebook, pero no tiene ni idea de cómo hacer un producto, cómo llevar ingeniería, cómo hacer especificaciones, etc. Entonces se crea un gap muy fuerte de cómo se deben manejar las empresas de tecnología y creo que es uno que hay que empezar a atacar de forma inmediata.
Yo comparto, es interesante cómo lo plantea. A mí jamás me ocurriría contratar a alguien de que ya 8 años en Facebook México para manejar algo de una startup. O sea, es quien está en casa matriz y quien estuvo temprano es quien sabe crear cosas. Ni siquiera el empleado 2000 de Google, los primeros 100 son los que han visto. Y lo mismo pasa con los unicornios ahora. La gente se pega como del éxito. Entonces, si alguien es, por ejemplo, ahorita un ex-Kavak, si es uno de los 30 primeros, tiene todo el conocimiento del mundo. Si es de los primeros 100 hasta 200, pero si es del 700, te estás comprando brand, no estás comprando necesariamente conocimiento por tal de 0 a 1. No digo que no sean grandes profesionales, sino ese crear de la nada es una habilidad que no es obvia. Yo sí creo eso que estás diciendo, pero lo veo un poco distinto y es porque, mira, nosotros tenemos ahorita 10, 12 PMs en Truora. ¿Cuántos eran PMs antes de trabajar en Truora? 3. ¿Podríamos ser más eficientes? Te lo garantizo. Si yo pudiera contratar PMs de 6 años de experiencia o de 5 y que hubieran hecho esto en 3 unicornios, lo haría. Pues no existen. O si existen en su momento, no los puedo costear. Los desarrollo. Ahora tenemos 12. En 3 años, estos 12 va a tener 4 años de experiencia. Ese problema que están mencionando ya se solucionó en 12. ¿Me entiendes? No en todo el mercado, ¿sí o no? pero por lo menos en esos 12. Y hay una, parte del conocimiento que se imparte estudiando. O sea, claro. ¿Qué hacemos nosotros cuando no sabemos hacer algo? Vamos y buscamos 10 expertos de Estados Unidos, Europa, donde sea, les pedimos un favor, les regalamos una camiseta y les dimos por favor, regálanos una hora. Y uno aprende lo que puede, ¿sí o no? Y después es ejecutando. Entonces, si veo ese gap, lo veo claro, creo que eso se soluciona trabajando y le tengo menos miedo a cerrar ese gap que el de conocimientos técnicos de difícil adquisición, como es el desarrollo de software. Growth uno puede aprender, product uno puede aprender. Puede que no lo hagas perfecto, pero lo puedes aprender. Hacer software de escala, bien hecho, para de talla como de alto nivel, para B2B Enterprise, ese es otro animal, simplemente, y ese sí no lo puedes hacer de otra forma. Sí veo el gap, me preocupa más el otro, pero sí tienes razón. La otra solución a esto es, cuando uno llega a ser suficientemente grande, puedes pagar salarios de $100,000 y de 120, de 140. Entonces el gringo que gana 250, vos le contás que te va a vivir en Ciudad de México, le vas a pagar un apartamento, va a tener ayuda, va a tener un chofer y le sobra plata, de pronto lo traes. Eso muchos lo hemos hecho, ¿sí me entendés? Entonces, cuando uno llega a cierto nivel, serie C, serie D, se te abre ese mercado. Lo malo es que tuviste que llegar allá sin esa ayuda. Eso es lo complicado, pero te entiendo el punto.
Bueno, entonces, te digo, nosotros hemos trabajado con varios de los unicornios que mencionaste ahorita en Latinoamérica, y gran parte de lo que hemos visto es que traen talento a posiciones de liderazgo en las áreas de growth y de marketing de empresas tradicionales, como podría ser empresas de consumo como Procter & Gamble o como Grupo Modelo, como etcétera, porque tienen la visión de liderazgo y de estructurar equipos, pero realmente carecen muchísimo de la experiencia que tiene que tener alguien que trabaje en growth o en marketing el día de hoy, que es, por ejemplo, manejo bases de datos, poder jalar su información, crear cohort analysis ellos solos, entender Google Analytics, entender Mixpanel, etcétera.
Autosuficiencia.
Eso pierde muchísimo, ¿no? Entonces creo que, sin compararlo con el gap de ingeniería, sí creo que es algo que hay que empezar a trabajar en la región, ese desarrollo de talento, para que las empresas que se están creando, porque son muchísimas, y aunque muchas de ellas, pues desafortunadamente no van a existir en 5 años, muchas otras sí, pero van a necesitar de talento con experiencia que pueda también tener el skill set para continuar creciendo la empresa hasta donde tiene que llegar, ¿no?
Claro, pero yo siento que ese es un problema secundario, porque el problema grande de una startup es llegar a Product Market Fit. Y cuando llegas a Product Market Fit, uno la puede matar, pero es más difícil, ¿sí o no? Y las compañías se mueren de suicidio, no de homicidio. Entonces, si hay que optimizar para tener el suficiente talento técnico que pueda hacer cosas a escala y que pueda probar mucho, 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 y que pruebe 100 cosas, así se equivoque y le pegue a 2 o 3. O probar toda esta estructura de scaling, la que ya tiene algo de tracción. Ese otro es más fácil. Es súper doloroso. No estoy diciendo que no. Hay un gap y hay gente que viene de CPGs y los pones en startups y son absolutamente incompetentes. El hack que usamos nosotros es contratar consultores y banqueros, porque entonces tiene una capacidad de trabajo duro que no tiene casi nadie y tiene una capacidad de aprendizaje alta, ¿sí o no? Hay unos gaps, hay un entitlement, hay una cosa de ego, o sea, hay otros problemas, ¿sí me entendés? Pero ese es el bias nuestro. Nosotros contratamos consultor y banquero como para esos roles que son así como raros. Y ya cuando la cosa está muy formada es que uno trae gente como de Procter & Gamble y todo eso. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente los esquivo. Yeah. Yo no, ni no trataría de entrenarlos y no me ilusionaría de decir, lo voy a poner en un programa de Reforge y después los pongo a Startup School y eso va a funcionar. No. Por ejemplo, prefiero contratar un fundador con un pico alto en manejo de equipos que sea quebrado que contratar un vicepresidente de guachu de un CPG. Yo no lo haría. Yeah. Por lo que están mencionando, hay mucho riesgo ahí.
Sí, 100% de acuerdo. Oye, ¿y tú cuál es tu opinión acerca de el crecimiento temprano de una empresa en términos de cómo lo lideras? ¿Lo lideras con marketing? ¿Lo lideras con producto? ¿Cómo debes manejar?
Depende del negocio, ¿no? O sea, y depende del mercado. El año pasado, por ejemplo, a mí me critican mucho a veces que yo soy muy conservador en el manejo de Bernie y de Runway, mis compañeros. Digo compañeros, los otros fundadores que son como de mi camada. Y pues el año pasado yo había tomado una decisión equivocada. porque el capital estaba bastante libre, las valoraciones eran altas, entonces uno podía experimentar con mucho capital y llegar a un nivel más grande, más rápido. Yo era más conservador. Ahorita parecemos genios, ¿sí o no? Porque tenemos un negocio que va creciendo bien, que tiene los unit economics divinos, que nosotros no quemamos prácticamente nada, tenemos 4 años de runway, una cosa así, y pues en este mercado con el crunch que tenemos ahora, pues parecemos genios, ¿sí me entiendes? Entonces depende, todo es un trade-off, y es, ¿qué quieres? ¿Quieres tratar de llegar a donde vas a llegar rapidísimo y qué tanto riesgo quieres manejar? Ahora, yo creo que para consumer, product-led, absolutamente clave, o sea, que el producto sea lo que guíe, y es siempre hablar con los usuarios y tratar de encontrar este product market fit, buena retención, canales de distribución que no sean solo Google y Facebook, obviamente porque eso se te puede reventar fácilmente, y la otra es ejecución tan buena como sea posible para que los mismos usuarios te recomienden y te traigan más usuarios y hagas una reputación en el mercado. Esa es la juega, pero pues todo el mundo te va a decir eso. Es como, haga un startup, véndalo más caro, hágalo más barato y crezca más rápido en tantos países como pueda con el mejor talento, obvio.
Sí, bueno, claro.
Todos sabemos lo que hay que hacer. Vaya y hágalo.
Y que en el vaya y hágalo es donde está el secreto, ¿no? Porque algo que te escuché decir en una entrevista, que yo convivo mucho con eso, y es algo con lo que yo me topo mucho con las startups a las que ayudo, es que tú decías, yo puedo quemar $1,000,000 en Facebook al mes si quiero y voy a crecer. Mi CAC se va a empezar a ver espantoso. Y después voy a dar los números en el corto plazo para probablemente desbloquear la siguiente ronda, pero en la siguiente ronda me va a entrar más dinero, pero eso no es sostenible. O sea, yo no puedo después ahora gastar $2,000,000 al mes. Y entonces,
claro, no empeña.
Exactamente.
Tienes growth debt. Uno puede tener deuda de cultura, deuda de ingeniería, deuda de crecimiento también, como los esteroides. Fíjate que ahorita estoy teniendo ese problema. Nosotros, o sea, yo estoy aquí, obviamente porque quiero hacer la entrevista, pero porque estamos a punto de lanzar la segunda temporada del podcast de Truora, que fue nuestra historia muy bien contada. Eso lo produjo un equipo que se llama Naranja Media. Son unos genios. Es como una serie de Netflix súper entretenida. Y la primera temporada la hicimos para nosotros, por legado, para nosotros. Y tuvo una acogida impresionante. Tiene como más de 60,000 streams. Y tenemos gente que nos quiere por el podcast. Hemos contratado un poco gente de Truora por el podcast, ¿sí o no? Y ahorita estamos diciendo, ok, esto es tan positivo y estamos cambiando la estrategia de Truora que en la segunda temporada contemos un poquito de esto, seamos muy honestos de cómo es esto de hacer un startup cuando ya está más o menos, tiene algo de tracción y le está tratando de encontrar la comba al palo y llegar a Serie A. Y ya tenemos el contenido y necesito hacer distribución. Y yo soy el de growth y me puse una meta de crecer 10x. Entonces ya no necesitamos tener 60,000 streams, sino 600,000. ¿De dónde? Ni puta idea, güey. O sea, no sé. Entonces empezamos a probar. ¿Qué es lo primero que me dicen? Ads, Facebook, Google. Yo digo, bueno, si llego a hacer eso, pues primero esto es más como por branding y unas cosas así, como de devolver al ecosistema. Esto no es una jugada buena de ventas, entonces estoy quemando plata innecesaria. Nos van a querer, pero pues vamos a estar pobres. O sea, nos van a quebrar. Entonces esa no es. Después era pensando, ok, tenemos que ser más creativos. Veamos a ver si lo que tenemos es un problema de distribución o un problema de producto, que es lo que le pasa a todas las startups. Entonces hicimos un focus group. Digamos, listo, entrevistamos a 50 personas de México, así random, y los pusimos a calificarlo. Todos le pusieron 10 puntos de 10, 9 de 10, y hubo 2 de 50 que le pusieron 8 de 10. Entonces nosotros no tenemos un problema de producto, tengo un problema de distribución. Entonces ahorita literal me paso todo el día pensando cómo hago para distribuir esta cosa. Y le escribí a Sergio de Flink, que le ha ido muy bien. Le escribí a Pamela a preguntarle para que la escuchara. Le he escrito como a 5 o 6 founders haciendo puro crowdsourcing de ¿qué hago? ¿Cómo hago para que la gente escuche esta vaina? Porque creo que nos va a ayudar mucho en el mercado mexicano y una cantidad de cosas. Ese mismo problema es el problema de un startup, de consumer. Si ya tenés el producto bueno, necesitas que alguien lo use. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un plan de referido, me vamos a regalar camiseta, hacemos este tipo de conversaciones, hacemos snippets, gastamos en ads, nos vamos donde los influencers. ¿Qué hacemos? ¿Sí me entiendes? Ese problema es el mismo de un startup, pero mi reacción como de intuición es olvídate de Google y Facebook, me rindo. Eso es cuando uno se rinde, cuando ya no pudo. ¿Sí me entendés? Y sobre todo sabiendo que ya logramos 60,000 sin hacer nada. ¿Sí me entiendes? Nada más siendo rankeados arriba en Apple Podcast y en Spotify. Entonces deberíamos poder lograr algo. Y el problema de growth a mí me parece el más interesante de una compañía. Me parece el skill más raro, más creativo y el más frustrante, porque uno prueba, no es como un delantero, ¿no? Prueba cosas y cada muy de vez en cuando metes un gol.
Claro.
¿Sí, no? Hacer producto es más como un ciclista. Vos, pues pedaleas, pero uno siente avance, hace los releases. A veces puedes que estés pedaleando en una montaña arriba, y en esta analogía la montaña arriba es que no tenés muchos usuarios y todo eso, y de repente ya hay muchos, entonces es como si fuera en bajada y se siente como estás volando. En growth no, en growth es remando, es como tirando, pues haciendo tiros al arco hasta que le pegas a algo. Es súper interesante y me gusta mucho. Yo prefiero el área de growth, me encanta.
Ah, sí, a mí me apasiona también, pero también yo no sin debate, pero te diría, hay la mezcla del delantero y el ciclista, que es que hay problemas de growth que se solucionan con producto, ¿no? Que no es que el producto esté mal, sino que el producto te da la distribución o te hace más eficiente el crecimiento, ¿no?
Claro, tengo un ejemplo perfecto de esto. Nosotros adquirimos una empresa que se llama Subsign. Es una firma digital optimizada por WhatsApp. El 50% de los usuarios vienen referidos. Es que pasa. Vos querés firmar un documento, firma digital.
Claro.
Yo te mando un contrato y dice contrato de Subsign. Vos vas, lo abrís en el WhatsApp, lo firmás de una vez, te queda de una y dice, hey, si querés una cuenta, tenés 5 contratos gratis y es mucho más barato que la competencia que DocuSign y todo lo demás, como un quinto de barato, todo es mucho más barato. Genios, o sea, genios. Cuando nosotros adquirimos a esos manes, tenían 2.300 usuarios. Eso fue hace 8 meses. Ahora tienen 6.600 y lanzamos en Spanish speaking y obviamente esa vaina va volando. Es completamente product-led growth. O sea, el producto es viral y tiene un aha moment, o sea, el momento donde uno dice, esto lo necesito, y es solo. Y ahí, en cambio, le metemos a Google y a Facebook todo lo que querás, porque entonces esto lo ve alguien y hay un coeficiente de viralidad alto, entonces Google y Facebook se nos pagan en 2 y 3 meses, y después los otros lo que nos dan en réditos. Entonces ahí sí meterle la máquina tiene todo el sentido del mundo, porque el CAC da, el costo de adquisición. Pero comparar esos problemas, ¿no? Comparar el de tengo un producto, un podcast súper bueno, pero que el ROI no es claro y que queremos una audiencia gigantesca, pero no lo podemos gastar plata. Y mira el otro donde tenemos todos los números, tenemos el ROI, sabemos que funciona. Entonces puedo gastar en ads todo lo que quiera que va a recuperar la plata en 3 meses. Es un problema distinto.
Por supuesto que en un caso el Facebook y Google son growth loops, ¿no? Porque se nutren y multiplican, y en el otro son canales lineales. O sea,
exactamente.
Y ahí es la diferencia, ¿no? Pero muchos startups
pero son lineales por nuestra incapacidad de ejecución.
Sí,
porque
sí.
Nosotros nos hemos dado cuenta que la gente refiere si les decimos. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un website donde la gente puede referir, y probablemente vamos a hacer esto de que si refiere a 10 personas, te damos una camiseta, porque un insight que tuvimos es que hay gente que le gusta tanto que quería swag, y una camiseta nos vale $7. Con el envío no vale 10, pues entonces pongámosle una meta de 10 personas o de 15, nos sale a dólar el oyente o nos sale a 50 centavos, o sea, te da el más. ¿Sí me entendés? Entonces, te compro todo lo que estás diciendo. Lo que digo es que uno a veces se ponen unas fricciones en la cabeza creyendo que algo, como uno dice, este modelo es lineal, en vez de pensar cómo hago para que no sea lineal.
Sí.
En eso hemos estado pensando mucho.
¿Y qué has escuchado de feedback de cómo hacerle para crecerlo?
Nos pasa una cosa muy irónica. No lo puedo mencionar todavía porque lo va a hacer como en un mes. Hay una empresa que tenemos que hace soluciones de cripto para deportes. Y uno de los inversionistas es un futbolista famoso. Y por cosas de la vida nos conocimos, lo escuchó y le encantó. Y él mantiene como 1 millón de seguidores. Hizo un post chiquitico y logramos como 1000 y pico de oyentes de esa cosa chiquita. Obviamente nosotros no podemos pagar una campaña de influencers, pero nosotros sí podemos ser como encariñarnos con algunos de estos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Lograr que la gente que tenga una audiencia gigantesca le guste y lo recomiende orgánico. Ese es lo mejor que puede pasar. ¿Qué tan fácil? No tengo ni berraca idea de cómo hacer eso. Yo nunca he sido de ese mundo de influencers. Yo no entiendo. Pues ya entiendo un poquito cómo funciona, porque invertimos en unas mujeres muy, muy, muy capaces que se llaman Influr, y estoy aprendiendo un poquito del sector, pero toda esta economía del contenido y de la influencia yo no la conozco. Entonces sabemos por dónde sería una buena idea. No tengo ni idea de cómo ejecutarlo. Entonces se aprende y ya. ¿Sí o no? O se hace mal y se hace un mal trabajo. Esperemos que no.
Y hace ratito, antes de que empezábamos con la entrevista, platicábamos que O sea, que ahorita, después de los resultados que has visto con el podcast, que dices esto, o sea, realmente sí puede funcionar como una herramienta de adquisición y dar a conocer la marca, pero no nació así, ¿no?
Cuando nosotros lo hicimos, mira, la historia de esto es, yo sé que yo voy a estar viejo, yo siempre he tenido como una capacidad de verme 20, 30, 50 años en el futuro. Yo tengo una hija que tiene 3 meses y yo me la imagino de 40. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso yo pensaba, cuando tenga progenie, cuando tenga hijos y nietos, me gustaría que supieran cómo era y cómo pensábamos en ese momento, como una cápsula del tiempo. Y como habíamos grabado muchísimos, yo grabo todos los All Hands, las reuniones, a mí me gusta grabarlas, no por algo de, pues, me parece más fácil. A veces si algo bueno pasa, uno va y lo comparte, alguna cosa así. Y estábamos en un viaje a Colorado, mi esposa y yo, hace un par de años, y escuchamos un podcast que se llama Startup de Gimlet Media, que es un startup de podcast contando su historia. Y llevamos escuchando 1.5 horas de eso y yo estoy seguro que nosotros podemos hacer esto. O sea, y me acuerdo que llegué a Colombia y yo era, pero ¿quién sabe hacer esto? Y me puse a buscar productores de podcast, conocí a los de Naranja Media, a Juan Pablo, y nos caímos súper bien. Nosotros ya somos íntimos amigos. Entonces yo les dije, hey, quiero hacer esto. Ellos dijeron, o sea, contar nuestra historia. Ellos eran como, nosotros queremos hacer ese mismo podcast. Ellos me dijeron mentiras porque ellos dijeron, estamos seguros que lo podemos hacer y no tenían ni idea si iban a poder. Y yo era como, bueno, dale. Y probamos y salió divino, salió súper chévere. A nosotros nos produce muchísimo orgullo porque pasaron cosas raras. La gente no cuenta cómo se emprende. O sea, todas las historias son como de éxito y de this is how I did it, esto es como lo logré. Y no, esto es lo que está pasando y esto es lo que nos está como reventando. Y nosotros lo hicimos al revés. Nosotros súper, súper transparentes, a veces un poquito arriesgados al nivel de transparencia. Y eso es lo que la gente conecta. Entonces se volvió muy bien recibido por los emprendedores, ¿no? Y la gratitud que eso genera, no te imaginas. O sea, no te imaginas la cantidad de gente que le escribe a la semana diciendo, hey, uno ve esas rondas. Yo lo que digo ahora es que las rondas son el Instagram de los emprendedores. Todo se ve bonito y todo se ve divino y nadie sabe qué hay por detrás, ni la cantidad de gente, ni la gente metiendo la barriga y todo eso. Entonces cuando uno va y cuenta y uno es percibido como de los exitosos, pero va y cuenta lo difícil que ha sido y todas las cosas que ha hecho, eso le genera como motivación a la gente. Y a mí eso me parece bellísimo. O sea, es muy emocionante ver eso.
Sí, es increíble. La verdad, yo también empecé el podcast como con ganas de compartir historias, básicamente, y de inspirar gente. Porque yo trabajé en corporativos durante 18 años, ¿no? Y fui wantapreneur durante 18 años. Y de repente aborrecí tanto lo que estaba haciendo que dije, no puedo más. Nacieron mis hijos, tuvimos una experiencia muy fuerte con el nacimiento de mi hija y dije, no, o sea, yo no puedo perdonarme llegar a los 70 años, 80 años, y voltear para atrás y decir, nunca lo intenté. O sea, eso sería para mí morirme, ¿no? O sea, decir, nunca tuve el valor de hacerlo. Y más que nada, con mi hijo en ese entonces, que es el grande, decía, yo no le puedo inculcar un valor que él no ve en mí, porque es como una hipocresía, ¿no? Es como de, güey, tú eres CMO de una empresa, vivimos muy bien, pues es un camino seguro, yo me voy por ahí. Pero como en el Instagram, no ves lo que hay detrás de ser empleado de una empresa, de tener un equipo grande, de tener un jefe, de tener un board, etcétera, que sin que sea tuya la compañía y que todo el tiempo estés soñando en hacerlo tuyo. Eso tú no lo estás viendo y yo no quiero eso para ti, ¿no? Y obviamente él podrá decidir si quiere emprender o no, eso siempre será libre de hacerlo, pero yo quería ser consistente entre mi speech y mis acciones, ¿no? Entonces yo el podcast lo empecé pues para compartir esas historias, etcétera. Y pues al día de hoy me llevó a independizarme, ¿no?
Yo comparto completamente. Cuando yo me lancé a hacer Paladin, que fue la primera que monté, era fear driven, era por miedo. Yo decía, yo no quiero llegar a viejo y no haber tratado porque no me va a perdonar, así igualito. No tenía hijos todavía, más berracos, porque empezar a emprender cuando no tiene hijos es otro animal. yo tengo mucho respeto por la gente que emprende y empeña la casa. Esos sí son héroes. Uno es un payaso, bueno, uno va, recoge plata de fondos y si te quebras no te pasa nada. Igual uno es bien respetado. Lo peor que me puede pasar a mí es que me dé trabajo de WhatsApp. Pues, o sea, hay riesgo, pero no es el mismo. El tuyo era mucho más duro. Además que hacer un podcast, güey, no es como esto es una monetización sencilla, obvia. Por aquí es donde veo la seguridad económica. No lo es. Entonces claramente es pasión. No, qué bueno. Sí, pensamos muy similar. Y bueno, menos mal aquí estamos.
Oye, cuéntame una cosa, porque hace rato dije, deja ponerme un pin al tema de Telegram y de Signal. Históricamente ha existido el que la empresa crea un newsletter y por ese newsletter le da seguimiento a su gente y es una conversación one way. Empresa, esto es lo que quiero decir. Usuario, es lo que vas a escuchar porque es lo que te tengo que decir, ¿no? Empieza a evolucionar, viene Slack. Hay empresas que crean grupos de Slack y que tienen interés en común y la gente se mete y normalmente es entre clientes y empresas, ¿no? O escuelas y estudiantes, etcétera. Pero también empiezan ya a surgir plataformas como Telegram, como WhatsApp, Signal, etcétera, que son otros medios para mantener contacto directo y crear comunidad. Ahí el secreto de todo esto es crear comunidad, que no es nada sencillo, ¿no? Pero al día de hoy, como empresa, como startup, el lograr conectar con un nicho más allá del servicio y tu marca y lo que estás haciendo es crucial para poder tener un crecimiento mucho más acelerado, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en startups en México como Collective Academy, que son startups que la gente, o sea, es un máster en technology y la gente, o sea, paga lo que paga por entrar al Masters of Technology y sigue la conversación con ellos y está en los grupos y va a eventos, etcétera. O gente que ha logrado monetizar, hacer grupos de distribución de contenido exclusivo que produce, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿cómo demonios empiezo yo una comunidad? ¿Lo hago por medio de newsletter? ¿Lo hago por medio de WhatsApp? ¿Lo hago por medio de Signal? O sea, ¿tú has tenido algún reto de este estilo o has visto algo similar?
Sí, aunque te muestra como nosotros muchas veces hacemos cosas en contra de nuestro mejor interés. Nosotros somos una compañía de B2B y nosotros le vendemos a bancos y a fintechs y a marketplace. Nosotros no tenemos ningún motivo por el estar haciendo contenido de consumidor. O sea, es una compulsión de querer ayudar al ecosistema, pero nosotros objetivamente hay mejores formas de crecer que hacer esto. Nosotros hemos creado una comunidad súper chévere, pero la comunidad que hemos creado en Truora es de ayudar a la gente a emprender y es como el otro sombrero que yo me pongo. Esto pasó en los últimos 3 años. Yo siento que nosotros somos súper buenos para crear comunidad, pero es porque no hay agenda. O sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos que haya un ecosistema más fuerte. Queremos que haya más emprendedoras y más emprendedores y tratamos de inculcar conocimiento. By any means necessary. Hicimos el podcast, hacemos artículos en Forbes. Maite está empezando a hacer charlas. Armamos grupos de Telegram. Hago pura charla de Y Combinator, de cómo aplicar a Y Combinator para que les vaya bien. Y al principio iban 20, después 80, ahora van 400 personas. La semana pasada hicimos una charla de fundraising, de cómo levantar seed y pre-seed cuando uno no es un fancy Ivy League. Tuvimos 800 personas. Y después crearon un grupo de Telegram porque WhatsApp tiene un límite de 256 y en el grupo de Telegram hay 500 personas. ¿Qué pasa ahí? Hay que ser auténtico y hay que querer. Es muy interesante cuando la única forma de crear comunidad es ser genuino. Entonces, si uno parte de quiero vender, no va a crear comunidad. Hay un como valor o una misión más alta. Patagonia es perfecto para esto. Patagonia tiene sus fleeces y los manes toman un mundo de decisiones en contra de vender más. El otro día dijeron que porque había muchos VCs que estaban usando eso con branding de las empresas y lo estaban botando rápido, entonces dijeron no vamos a vender más a corporativos. Y entonces caen las ventas y yo no, nosotros no vendemos a corporativos. Después empezaron a hacer cosas para reciclar y la comunidad de Patagonia, esos manes se matan por tener y tienen 4 chaquetas de Patagonia y son las cosas y las heredan y es un amor por esa marca y es por esa autenticidad. La cosa que yo siento que es complicada, es más fácil de hacer en startups que en corporativos, es uno como fundador o el grupo de fundadores o líderes son los que dicen para dónde va el negocio y para dónde va la comunidad que uno está tratando de influenciar, ¿sí o no? Y cuando son corporativos, pues a veces la gente tiene incentivos de un poquito desalineados, ¿sí me entendés? No todo el mundo quiere lo mismo porque lo que tiene un KPI al que le quieren pegar. Pero bueno, hablando más tácticamente, nosotros empezamos, ¿cómo empezamos a crear comunidad? Empezamos a escribir de lo que sabíamos, de startups, todo lo que pudiera. Y tenemos contenido bastante. Y lo sacábamos y lo hacíamos mal, perversa distribución. O sea, el contenido bueno, distribución perversa, porque no sabíamos hacerlo. Pero pues lo poníamos out there. Y recientemente había suficiente contenido donde empezamos a hacer un newsletter. Entonces hicimos un newsletter de Truora y un newsletter mío. Literal pusimos post en LinkedIn y en varias partes. Hey, ¿te quieres meter al newsletter nuestro? Dijeron que sí. Y como Truora ahora todo lo hace en WhatsApp, dijimos no, va a ser un WhatsApp newsletter. Y dijimos listo. Y ya tenemos 2,500 personas en la lista en 2 meses. ¿Me entendés? Entonces eso seguro lo creceremos a 5,000 o a 10,000. ¿Y eso para qué sirve? En mi cabeza, francamente, para nada. Es para crear comunidad. Es para que la gente tenga buen contenido y aprenda. Y ese es el norte. Y ojalá le sirva a Truora en algo. Ojalá la gente vea el newsletter y diga, ah, yo debería hacer esto. Ojalá vea la firma digital y diga, yo quiero esto. Ojalá. Pero la máxima siempre es hacer comunidad. Y si lo único que pasa es que nosotros somos un tricito más lento y más gente se educa y más gente emprende y en 20 años nos dicen, yo era un wannabe entrepreneur, como decís vos, un wannapreneur, y escuché tanto de ustedes hasta que dije, si estos bobos pueden, yo también, y me lancé. Job well done. O sea, hicimos lo que teníamos. Entonces, esa es mi visión frente a la comunidad. Y yo sé que suena cursi porque me escucho diciéndolo y yo, este man tan cursi, pero pues la verdad, ¿sí me entiendes? O sea, no, yo me siento ruin cuando hago alguna cosa que se siente como para vender, o sea, que no es genuino. Yo creo que yo le tengo demasiado miedo a ser un charlatán o a ser como un vendedor de snake oil, de crema de concha de nácar. Entonces soy muy cuidadoso de no hacer eso, de no dañar. ¿Sí me entiendes?
Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el que quiere... La genuinidad es algo que no se puede ocultar o que no se puede fingir, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo que cuando alguien quiere ayudar y lo hace por ayudar, la gente lo sigue y lo entiende. Y en el momento en el que quieres vender utilizando la ayuda como excusa, pues no funciona, ¿no? Pero ¿cómo funciona mencionaste un newsletter por WhatsApp? ¿Cómo funciona eso? O sea, a nivel ejecución.
Pues nosotros hicimos una cosa que se llama un Flow Builder, donde nosotros somos una lista de distribución. Entonces la gente hace un sign up, es como un bot donde vos decís, yo te digo, hey, llegado por una ad en Facebook o Google o porque tenemos un post en LinkedIn o está en nuestra página. Y les decimos, ¿quieres más contenido de Truora o quieres más contenido de Daniel Bilbao? Dale clic aquí, abre un WhatsApp. Le llega un mensaje automático. O sea, uno como usuario manda un mensaje automático, dice, hola, quiero contenido de Daniel Bilbao. Yo digo, listo, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu correo? ¿Cómo va a tener la llave? ¿Qué tipo de contenido te gusta? ¿De startups? ¿De Truora? ¿De carrera? Lo que sea. Y entonces que elijan. Yo, listo, te vamos a llegar un contenido una vez a la semana. Y una vez a la semana, literal, manualito empezamos, ya lo tenemos automatizado, pero manualito, les mando 3 links. Un artículo, una charla y otra cosa. En la semana que viene o en 2 semanas le mando esto, que esta charla que estamos haciendo. Y ahí va creciendo. Y les decimos al final, hey, si esto no te gusta, dale al final como remover, que nadie te quiere spamear. O sea, esto solo si te gusta. Esto es como para nosotros los que nos gusta esta vaina y si no, ofrezco. Y ya. Y es lo mismo que un email, que un como email newsletter, sino que ya usamos todos los tools que usamos en Truora para optimizarlo por WhatsApp. Eso es todo.
¿Y en qué momento haces tantas cosas acá?
Yo tengo un equipo, nosotros somos 110 personas. Voy a ver lo que es un fundador. Un fundador es un ladrón, es un robacrédito. Creo que uno me para en los hombros de todo el mundo y uno me toma los créditos de todos los demás. Sí, hay mucha cosa que yo hago. O sea, yo sí soy muy como task oriented. Y eso del podcast es mi bebé. La estrategia de WhatsApp fue mi bebé. Lo del newsletter también, lo del contenido lo hago yo. O sea, todas esas cosas son mías, pero pues nosotros somos un negocio de verdad, con cientos de clientes, países. ¿Sí me entiendes? Maite, que es mi cofundadora, que es mexicana, es la que le toca bailar con la más fea. Como decimos en Colombia, o sea, le toca más duro, y a David Cuadrado. Esta semana, por ejemplo, Ana Milena, una de nuestras líderes de producto de WhatsApp, fue la que estuvo haciendo toda esta distribución mientras hacíamos las herramientas. Mi hermano y su equipo nos ayudaron con lo de la charla de fundraising. ¿Quién más nos ayudó? El equipo de Libertas, que es el equipo que tenemos de Growth, ha estado haciendo todo un trabajo con unas optimizaciones de un software que hicimos. Ahora te explico bien, pero todo el mundo está trabajando para yo poder hacer esto. ¿Sí me entiendes? Pues no, yo no hago tanta cosa. O sea, sí hago mucha cosa como comparado como el ser humano promedio, pero a mí me da más crédito de cosas que uno no hace. Y ahorita he tratado mucho de ser mucho más claro en qué cosas hace uno y qué cosas hace el equipo. Y por ejemplo, en la segunda temporada del podcast vas a ver que es muy claro quién es cada persona, y vamos a crear un website para que la gente pueda ir a ver quiénes son y se pueda meter al LinkedIn y les vea la foto y toda esa vaina. porque si no es todo como yo, y no se trata de eso, es el equipo. Uno es el que habla y ya, uno es el talking head.
No, está espectacular el podcast. La verdad, cuando me lo mandaste, lo escuché. Me acuerdo que iba en el coche, iba a sacarme sangre o no sé a dónde iba. Y escuché la historia, o sea, casi lloro cuando en el primer episodio, cuando le roban el dinero, que dices, coño, pero qué manera de que te llueva sobre mojado, como decimos en México, ¿no? Está muy bueno, sí, le recomiendo a todo mundo que lo escuche. Lo vamos a poner en nuestro blog, también lo vamos a compartir. Oye, Daniel, y cuéntame un poco de cuáles serían tus principales aprendizajes hasta ahora, si quisieras voltear hacia atrás y decir, a ver, me encantaría que esto que sé hoy lo hubiera sabido cuando empecé Trora.
Muchas cosas. Nosotros nos hemos vuelto mucho más ambiciosos después de un par de años. Yo no creía eso. Yo me sentía la persona más ambiciosa del mundo. Y no, o sea, tratar de hacer cosas más grandes, habría querido empezar a hacer algo mucho más grande desde el principio, como siendo un poquito más agresivo. Algo que hicimos muy bien fue la parte de cultura y eso lo manejamos muy, 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 muy bien. Pero también hemos cometido errores. Por ejemplo, yo no experimenté mucho al principio. Nosotros teníamos una tesis que era hacer estudios de antecedentes y estábamos haciendo eso y ejecutando eso. Yo más o menos me ponía a mirar qué más hay en el mercado, qué está pasando y no sé qué, pero lo hacía como cada vez en cuando. ¿Sí me entendés? O sea, no lo tomaba como una responsabilidad mía. Y nosotros hemos tenido un cambio muy fuerte, muy positivo para la compañía de estar como con esa mentalidad de probar. Y eso nos lo obligó a hacer el COVID. Esto no fue, o sea, cuando empezó el COVID, nosotros dijimos, hijo de puta, no va a llegar el putas, ojo, ¿sí o qué? No pasó, pero pues teníamos mucho, mucho concern de eso y nos volvimos una empresa que prueba. Mejor hacer eso desde el día que uno nació y no cuando se ve contra la pared, ¿no? Entonces, haber probado más al principio era importante. Hay un talento que hemos contratado recientemente en el último año tan espectacular que yo no conocía que existía. Y es como una gente que uno dice, si hubiéramos contratado a esta gente desde el principio, nosotros, ¿en dónde estaríamos? Y eso yo no lo había entendido. Eso mi hermano me lo decía todo el tiempo. Es que vos nunca has visto lo que es alguien transformacional. Me decía eso todo el tiempo. Yo era como, este pendejo, sí, dicen bobadas. Y sí, y no necesitan ser de 40 años. O sea, pueden ser bastante jóvenes. Entonces hemos contratado. Tuvimos gente increíble desde el principio, pero también hemos traído una gente con unos skills muy distintos a los nuestros recientemente y tiene un impacto muy positivo en el negocio. Entonces eso es sorpresivo. Me habría gustado pensar en eso y empezar a cazar esos talentos desde el principio. Ni sabía que existían.
Que no es fácil. Al principio no es fácil, ¿no?
Claro, pero es que no es, o sea, yo te vendo yo le vendo hielo a un esquimal. O sea, mi problema no es de ventas o de cerrar. Mi problema es si no conozco y no sé que existe, no lo busco. ¿Sí me entendés? Ya. Entonces ahorita que lo conozco, pues lo busco como loco. Antes no. Entonces la embarré por pura ignorancia. Entonces esa es otra. Estoy pensando, no, hemos cometido muchos errores. ¿Qué más? El otro día le hablé a Freddy. ¿Ustedes conocen a Freddy de Platzi?
De nombre, sí.
Bueno, el otro día estábamos en una reunión y él me estaba diciendo, contame una embarrada que hiciste. Y yo le conté mi embarrada más genuina. Nosotros fuimos súper soft en la cultura al principio en Truora y más o menos nos decían la beneficencia. Y éramos como tan soft en muchas cosas que era como cuidando al equipo como si estuvieran un capullo. Y entonces esto no les dejaba desarrollar resiliencia. Y Freddy ahí me dice, no, pero decía algo que te haga quedar mal. O sea, me estás diciendo que no te haga quedar bien. O sea, me estás diciendo los quisiste demasiado. No, huevón, es que es un problema, porque después cuando uno va y vira y dice, bueno, ahora la cosa se puso dura, entonces la reacción de choque es más fuerte y la frustración es más fuerte. Eso fue algo que hicimos al principio. Fuimos demasiado suavecitos, genuinamente suavecitos, por haber sufrido cuando estaba en VIP y que se quebró, por saber lo duro que es startups y todo eso. Nosotros todo el tiempo era nosotros nunca nos vamos a quebrar, nosotros estamos bien de runway, nosotros nunca tenemos problemas, frescos. Todo el tiempo éramos frescos. Y eso tampoco es bueno. O sea, eso también trae repercusiones negativas. Me arrepiento de haber hecho eso.
Pero también es que cuando estás empezando, como que, yo he fundado empresas y los que se suben al barco te da miedo que se te vayan, ¿no? Y como que muchas veces puedes caer en el juego de quiero ser transparente, pero la cosa pinta fea, ¿no? O sea, no estoy pudiendo levantar la siguiente ronda, pero si yo voy y le digo a todo mundo que la reunión con el inversionista me fue fatal, pues igual y se me van. Y si se me van, me quedo solo. Entonces,
pero mira la ironía. nosotros no ocultamos nada de información en Truora. Cuando nosotros tomamos una ronda difícil, todo el mundo sabe. Cuando nosotros empezamos a levantar, le dijimos a todo el equipo, hicimos una reunión y dijimos, va a empezar a levantar. Y cada 8 días tenemos un all hands donde decíamos, ¿cómo va la ronda? ¿Cómo va la ronda? ¿Cómo va el pulso? ¿Cómo va la ronda? Siempre hay una pregunta que es, Daniel, ¿cómo va el pulso? Y yo les digo, por las nubes, parezco un maraquero, fresco como una lechuga y se mueve así. El problema es que nosotros tomamos unas decisiones de negocio, de levantar mucha más plata de la que necesitábamos, de invertir en unas cosas que no eran tan agresivas, como no apostar la compañía nunca, para que no hubiera un concern de quedarse sin trabajo. Entonces, cuando yo le decía al equipo, todos estos son los riesgos que hay, esto es todo lo que existe, pero frescos, que miren la posición tan fuerte que tenemos. Entonces, lo que le queda es frescos. ¿Me entiendes? Claro. No había la misma... Y es irónico porque todo lo que vos decís, por ejemplo... Yo creo que es cierto, pero es contraintuitivo. Entre más transparente uno es con el equipo, más se te queda. Si vos le contás al equipo, estamos a punto de quebrarnos, nadie se va. Yo aprendí eso en VIP. Cuando VIP estaba de culo para el estanco, o sea que de culo para el estanco y todos sabíamos, no se fue una sola persona en 3 meses. Y esto era en Silicon Valley, pues, en la pepa, donde todo el mundo podía conseguir trabajo, ni una sola persona. Entonces, yo creo firmemente que si uno empieza así, es muy fácil. El problema es que uno como fundador le da vergüenza. Entonces, sí. Uno empieza a ser transparente, te da vergüenza, te sentís incompetente y preferís no decir nada que reconocer incompetencia. Y el día que uno toma esa decisión, una vez ya perdiste, sí. Porque ya no puedes volverte a ser transparente y lo ves en todo el tiempo. Y entonces la excusa que te van a decir es recursos humanos. La otra excusa que te van a decir es que está muy grande y que te demandan. La otra excusa que te van a decir es que de pronto se liquea la información. Siempre te van a dar excusas como exógenas que no son tuyas. Ve, es vergüenza, miedo y cobardía.
Completamente.
Y si uno no lo hace, ahí está. Estoy seguro que no va a haber amigos diciendo esto, pero esto lo creo firmemente. Y vivimos por esas reglas. Nosotros somos ultra transparentes en el chuzo. Por eso hicimos el podcast, porque si no esa vaina no existiría. Pero es muy inusual. O sea, me gusta que vos estés de acuerdo... Pero vos sos minoría. O sea, esto no creo que sea un popular opinion, ni por ahí.
Pues es que la gente que se sube a una startup que está empezando se sube mucho por el fundador, por la visión del fundador. Entonces, en el momento en el que el fundador se te cae de un pedestal porque ya sientes que el discurso tiene política y tiene agenda, pues ya no lo sigues igual, ¿no? O sea, como que esa relación early employee con equipo fundador es fuertísima y tiene que ser transparente. Y pues tiene que permear para lo que sigue.
Claro, pero son tus valores.
Claro, 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 claro.
O sea, cuando decís tiene, no es tiene, es yo quiero que.
Sí, bueno,
entendés?
Sí.
No tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es morirse. ¿Sí me entendés? Y hay tantas, ¿cómo es que es? Tantos tipos de compañía como colores en el, ¿cómo es que es? En el espectro.
Sí.
Pero no, compartimos. Yo estoy muy alineado con vos en eso. A veces es muy difícil. A veces tener esas conversaciones es muy difícil. Cuando uno saca a alguien, cuando tiene problemas de acoso, cuando te demandan, cuando no sabes para dónde vamos, cuando te toca de priorizar partes del producto versus otras, cuando perdés clientes. A nosotros lo que más nos da duro es cuando perdemos un cliente. Si perdemos un cliente, usualmente es por mala ejecución de algo y sentarnos a decir perdimos un cliente, hacemos una vaina que se llama un post-mortem. Y son 3 horas ahí hablando y dándose el látigo. Y después decimos en el Olands que perdimos el cliente. Después contamos cuál es el impacto. Y eso es tan duro, pero pues la alternativa es uno le tiene tanto estrés a perder un cliente que nosotros nos matamos por no perder clientes. Y no pasa mucho precisamente por eso. Uf, pero es súper painful.
Y pues sabes qué pasa también cuando tratas de... Ahorita mencionabas de proteger al equipo y gran parte de eso es también tener todas las respuestas que no debes de tenerlas nunca, ¿no? Pero cuando tú le dices a alguien de tu equipo, no sé y no sé para dónde tenemos que ir, es súper poderoso porque le estás abriendo la puerta a que esa persona te diga, oye, ¿y qué tal si hacemos esto otro? Que eso crea otro nivel de relación. Cuando en el founder dejas que esa persona resuelva absolutamente todo, pues todo el mundo tiene una capacidad limitada y una visión limitada de las cosas, ¿no? Cuando tú dices, no sé, pero dime tú cómo lo ves, invitas otra perspectiva y esa otra perspectiva te nutre y crea una relación diferente y hace que todo el mundo crezca también, ¿no?
Claro, pero pensá que tan grande es tu equipo, ¿no? O sea, eso a mí me parece perfecto de 10, 20, 30, 40.
Sí.
Tenés 100 y 8 líderes y sentarte en una reunión con líderes donde estamos tratando de planear la estrategia y decir, no sé, para que veas qué te pasa. ¿Sí me entendés? Entonces ahí uno puede tener esas conversaciones entre 8, hacer como un offsite y salir de ahí con algo. Porque cuando se le comunica al resto del equipo la necesidad de impacto es altísima en la gente que trabaja en startups, y impacto implica saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo contribuye a la misión. Entonces muchas veces el riesgo de no sé para dónde voy es, si no hay una misión clara, no puedo cumplir con ese compromiso, con esa parte del contrato social, y la gente se aburre, y se aburre en 2 semanas, sí. Un mes, pues.
A mí algo que me servía muchísimo, yo trabajé en una empresa de delivery muy parecida a Rappi en Estados Unidos, y tenía un equipo bastante grande, eran como casi 300 personas, y llevaba el área de growth, ¿no? Y cada vez que contratábamos a alguien, ya fuera un intern, ya fuera un ingeniero senior, lo que fuera, pero la primera semana de su onboarding, yo me la pasaba con esa persona, pegado. Y preguntándole yo a esa persona sobre su opinión de la compañía, su opinión del producto, su opinión de los procesos, su opinión de la arquitectura, su opinión de la experiencia usuario, todo, porque eran ojos frescos, que no estaban sesgados absolutamente nada, que no se habían empapado la política interna, que no había escuchado las opiniones de los que tenían más peso, etcétera. Y a mí me nutría muchísimo. Muchísimas de las ideas que surgían, de las iniciativas, de todo, las sacaba yo de ahí porque eran ojos frescos, ¿no? Y pues sí, no era un no sé, pero era un, pues güey, tú nunca has escuchado nada, cuéntame tu perspectiva.
Comparte, ¿no? Sí, qué buena. O sea, eso toma un mundo de tiempo, pero me parece súper buena estrategia. Nunca lo había considerado.
Sí, sí toma tiempo.
Sí, qué buena idea. Voy a hablar con Maya a ver si aplicamos una de esas. A ver cómo nos va. Sí, algo aprendemos.
Pues si te sirve, ahí me cuentas.
No, seguro, lo probamos.
Oye, Daniel, pues quiero ser respetuoso de tu tiempo. La verdad es que siento que podría seguir platicando contigo 3 horas más, pero me imagino que tienes otras cosas que hacer.
Mi chiquita está llorando, la escucho aquí.
Ah, no, bueno.
A ver qué necesita. No, es suave. Estamos bien, bien ayudados, pero ahorita voy y miro qué le pasa a Agatha.
Pues te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantó platicar contigo y conocerte. Espero que podamos seguir en contacto.
Absolutamente, no, y muchas gracias por el espacio y pues felicitaciones por todo lo que han logrado.
Muchísimas gracias, Daniel, te mando un abrazote.
Te cuida, Fernando, un abrazo.
Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yift. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Yift. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyifs.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. E ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben, y por eso usan Yves. Ve a tryyves.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.